Sergio García Sánchez se define como dibujante, pero sobre todo le gusta decir que es profesor de la Universidad de Granada. Cuando era pequeño, siempre llevaba un lápiz en la mano y cree que si se dedica a dibujar es porque su padre leía cómics y le encargaba hacer dibujos con el cronómetro en la mano. Empezó haciendo ilustraciones en una editorial, después se pasó al cómic francés, fue uno de los pioneros del cómic experimental y en su larga trayectoria ha hecho, entre otras muchas cosas, ilustraciones para grandes medios como el New York Times, el New Yorker o El País. Hace unos días fue galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2022 que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte por ampliar el formato libro llevando la narración gráfica a otros lugares y por multiplicar las posibilidades de la ilustración con imágenes que por sí solas narran, además, señala el jurado, gozando de un lenguaje propio, singular y de una técnica con una riqueza lineal que se adentra al infinito.
Si todo acaba por llegar, no hay razón para estar esperando. Es una excusa para ti que seguro que no estás notando. Si todo acaba por llegar, no hay razón para estar esperando. Es una excusa para ti que seguro que no estás notando.
Desde los estudios de Radio Nacional en Granada, compartimos hoy el mano a mano con Sergio García Sánchez. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, estamos escuchando un tema de Lori Meyers, tus paisanos de Granada, a los que, por cierto, hiciste ilustraciones para el disco Espacios Infinitos. Te recomiendo mucho que vean nuestros oyentes porque merece la pena. Yo no sé si es complicado o no ilustrar temas musicales, Sergio.
Pues es el primer trabajo que hago en este ámbito, nunca había trabajado con el mundo del disco. Y lo que sí tenía muy claro es que antes de trabajar con ello había pensado que lo que se podía aportar desde el punto de vista de la ilustración al álbum. Y lo que tenía muy claro es que quería hacer un entorno narrativo que empezara en la portada, continuara en la contra y que luego ya en el interior acabara de rematar, ¿no? Y eso es un poco lo que he hecho, aplicar todas las técnicas gráficas o narrativas que yo uso normalmente en el cómic y la ilustración al álbum ilustrado, con narración multilineal, contenedores de historia y todo eso.
No va a ser la última vez, entonces.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Sí.
Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Muchas felicidades por el Premio Nacional de Ilustración que te acaban de otorgar. Creo que te llevaste una gran sorpresa, ¿no?, cuando te llamó el ministro para comunicarte que eras el ganador.
Sí, porque, ¿sabes? Claro, es verdad que en los últimos 5 años he estado trabajando en el campo de la ilustración experimental, sobre todo, ¿no? Pero sí. Uno siempre pensaba en su sueño húmedo, que probablemente si conseguía algún premio sería el de cómic, porque yo he trabajado muchísimo tiempo en el mundo del cómic. Pero es verdad que en el cómic experimental y la ilustración experimental hay una especie como de territorio fronterizo en el que, bueno, no sabes muy bien dónde está en un campo o en otro. De hecho, el fallo del jurado hace ilusión a esa narrativa interna sin palabras, ¿no?, que es lo que a mí realmente me gusta hacer, ¿no? Siempre he intentado narrar sin palabras. Y creo que ese tipo de narrativa se adecua perfectamente en los últimos años, desde el 95, creo recordar, que llevo trabajando, ¿no?, 95, 96, para el New York Times. Pues he intentado implementar ese tipo de recurso narrativo que lo ha funcionado muy bien en portada, tanto en El País como en New Yorker, ¿no? Así que la verdad que me hace mucha ilusión que sea así. O sea, el Premio Nacional de Ilustración me hace muchísima, muchísima ilusión.
Aunque en su momento del cómic experimental te dijeron que, bueno, estabas en tierra de nadie.
Sí, bueno, llevan toda la vida diciéndome
toda
que
la vida.
Nadie, sí. En mi titularidad también ocurrió. Un miembro del tribunal, recuerdo cuando me estaba examinando a titular, me decía, es que claro, es que esto no es ilustración, no es cómic, no es... ¿Qué carajo es? ¿No? Me decía,
¿Qué es esto?
Pues una sergiada, ¿no? Como le comenté el otro día a un compañero tuyo, no sé, forma parte de la investigación que yo hago. Yo no puedo disociar mi trabajo como docente investigador de mi labor como ilustrador, ¿no? Entonces intento aplicar todo aquello que desarrollo en el ámbito investigador en la universidad en el trabajo, ¿no? O sea, convierto o quiero reconvertir la creación como una forma de generar conocimiento, que es de lo que se trata en la universidad. Y si eso además lo pueden publicar los grandes medios, que lo realmente complicado, pues entonces, wow, yo estoy muy contento.
Es curioso, ¿verdad?, que muchos todavía se resistan a aceptarlo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho en la universidad hemos tenido un debate muy intenso durante mucho tiempo, ¿no? Parece que si no haces un artículo en revista científica indexada no estás investigando, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que muchos compañeros han luchado para que eso cambie y últimamente sí que se nos admite la creación como una forma de investigación, afortunadamente.
Uh-huh. En 2021 diseñaste la portada del 96º aniversario del New Yorker. Uh-huh. Animo a nuestros oyentes a que lo vean. Es la figura de Eustace Tilly, el personaje nacido en la misma revista que se ha convertido en su emblema. Y en ella vemos las diferentes caras de la pandemia en Nueva York. No sé si podríamos hacer el ejercicio de contarlo a los oyentes. Si lo podrías contar, ese dibujo.
Sí, Sergio. Claro. Desde el año, creo que 94-95, Françoise Mouly, que era directora de arte de portada de New Yorker, porque New Yorker tiene varios directores de arte, ella se encarga de la portada, pues tiene como tradición ilustrar o rememorar esa primera portada un poco burlesca que hizo el New Yorker en el año 25. Joder, tengo una memoria un poco burlesca. Sí. Pero, vamos, entonces, claro, siempre hay una recreación. Pues, uh-huh. pues Eustace Tilly como punky, Eustace Tilly como señora, Eustace Tilly como mil cosas, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me ocurrió, como trabajo con contenedores de historia, pues dibujar a la ciudad de Nueva York. Justo el momento en que salíamos de la pandemia. De hecho, la primera intención era hacer un dibujo sin mascarilla, como la salida de la pandemia, pero ellos vieron oportuno de la dirección de arte que se incidiera en el fenómeno pandémico y que llevara mascarilla y la jeringuilla en la mano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que hago es retratar un poco Nueva York de norte a sur, empezando por la chistera, como un contenedor de historia. Se ve la silueta de Eustace Tilly, se aprecia la cara, y luego de arriba a abajo, pues empezamos con Harlem, sobre todo con Manhattan, sobre todo, ¿no? Es que porque reproduce un poco la isla de Manhattan. Empezamos el norte con Harlem y acabamos con Manhattan Sur y vemos diferentes entornos en los que la gente vive en un entorno pandémico, valga la redundancia.
Bueno, lo has contado muy bien, aunque tú siempre dices que te comunicas mejor con el dibujo, que odias un poquito a los fenicios, los inventores del alfabeto,
sí,
¿no?
Sí, en clase bromeamos con eso, ¿no? Porque yo digo, el primer día de clase digo, mira, chicos, los fenicios son nuestro enemigo, tenedlo claro, lo odiamos profundamente, porque nos quitaron esa labor que tenía el dibujante de gran comunicador gráfico. En su momento todo se comunicaba a través del dibujo, ¿no? Uh-huh. Y digamos que esta democratización, en este caso, fue un fenómeno democratizador, el hecho de poder comunicar mediante caracteres, pues acabó con la labor del dibujante como comunicador, ¿no? Y es una labor que se retoma luego en el románico, bueno, pues porque la gente era analfabeta y entonces de nuevo surge la necesidad de tener que contar con dibujo. Uh-huh. Y de ahí, pues hasta ahora, ¿no? Ya surge el fenómeno editorial, tal como lo conocíamos a final del 18, principio del 19, hasta nuestros días. Pero sí, los fenicios son nuestros enemigos, claramente.
Oye, Sergio, una de las portadas que a mí más me ha impactado, quizá porque todos lo vivimos en primera persona, es la que publicó El País Semanal durante la pandemia. Voy a recordar, los oyentes seguramente la han visto, un médico con cuatro brazos cuidando a un anciano en una cama de hospital. Y yo no sé si el cómic debe tener un fin pedagógico, social. ¿Cuál es el fin?
Bueno, el fin es comunicar, es decir, tanto el cómic como la ilustración son lenguajes que comunican. Entonces, eso es el cómo, lo que tú haces, ¿no? O sea, cómo tú te expresas, ¿no? Igual que un locutor de radio no habla de la misma manera que cuando está en un bar tomándose una caña con un amigo. Uh-huh. Espero que no, si no sería terrible. Pues el dibujante igual, el dibujante genera un lenguaje para comunicarse. Y luego ya el qué comunicas es lo que tú tienes que decidir. Y, hombre, desde luego, desde que vengo, yo siempre he tenido la intención de hacer un cómic, hombre, que no sea, o una ilustración que no sea muy moralizante, pero sí con un cierto contenido social. Uh-huh. Pero de que trabajo en prensa o para prensa, es cierto que como está sujeto muchas veces a la actualidad, pues tienes que recurrir a este tipo de recursos. Y en el caso de la portada del País del COVID fue así, igual que la de Putin. O sea, cada portada tiene una necesidad distinta y tienes que abordarlo porque es una necesidad que el director de arte y el periódico quiere que tú desarrolles, y justamente ese es el reto, ¿no? Hacerlo de una forma interesante.
Me voy a otra portada de hace muy poco. La portada del País Semanal llevaba un dibujo tuyo, la cara de Putin. Uh-huh. Con unas palabras, Putin se quita la máscara. Claro, todo esto requiere un proceso de documentación, supongo, de investigación, Sergio.
Sí, esta portada ha sido de las más difíciles porque, uh-huh. claro, yo, en fin, como todos, hemos estado muy sensibilizados con la guerra en Ucrania, sí. y también con otras guerras, que a veces olvidamos, como en fin, las que están ocurriendo en África o las que están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero bueno, en Ucrania, en este caso, la verdad que fue como muy duro, ¿no? Porque es como que a todos nos duele cualquier tipo de acto bélico, pero cuando ocurre en tu propia casa o en el trasero de tu casa, ¿no? En la parte de atrás de tu casa, pues como que lo ves como más cerca, ¿no? Y claro, en ese caso, Diego Areso, el director de arte, lo tenía muy claro, quería un retrato de Putin con cosas, porque él sabe que ya a mí me gusta trabajar con contenedores de historia. Y ahí el reto fue dibujar al personaje, ¿no? Que es muy difícil, porque uh-huh. es un personaje muy duro, muy frío, que no transmite demasiado. O sea, es fácil hacer una caricatura de Donald Trump, por ejemplo. Pero hacer un dibujo de Putin, en este caso, tenía que ser un retrato, no podía ser una caricatura. Y bueno, al final me di cuenta que era tanta la frialdad que lo que me salía era una máscara, ¿no? Era realmente el dibujo de una máscara. Y tanto es así que El País cambió el titular. El título original del artículo, creo recordar que era La guerra de Putin, y desde la redacción decidieron, una vez que vieron el dibujo, cambiarlo por Putin se quita la máscara, lo cual me hizo muchísima ilusión también.
Claro, claro. Oye, estoy recordando también un proyecto contra la violencia machista, junto con Lola Moral, es tu compañera de profesión y de vida,
sí,
en la que ambos interpretabais una obra de Botticelli, del Renacimiento.
Efectivamente, fue una exposición, fíjate que hacemos exposiciones para, en fin, para, hemos trabajado en el Museo Nacional Picasso, pero para nosotros no es tanto importante el receptáculo como lo que se cuenta, y en este caso es una galería muy pequeñita de aquí de Granada, que se llama Raval y Compañía, de la que somos socios, y que es una galería autogestionada, que no tiene ningún tipo de recurso externo, uh-huh. y efectivamente, bueno, queríamos hablar sobre la violencia machista y el libro que sirve como referencia, como la obra de Sandro Botticelli era estupenda, porque además tenía que ver también con el fenómeno pandémico. O sea, todos estos años hemos estado muy influenciados por el fenómeno pandémico, porque claro. En realidad lo que hace el escritor es salir de la ciudad huyendo de la peste y se refugian en el campo y cuenta una serie de historias. Y esta concretamente, la de Nastaglio de los Onesti, pues claro, tiene una gran repercusión en relación a la violencia de género. Y yo, me gusta mucho trabajar con Lola. Ella suele ser guionista de mis trabajos como cómic y uh-huh. muchas veces colorista de gran parte de los trabajos que
¿colorista?
Hago.
¿Colorista?
Sí, ella da color a uh-huh. casi todos los cómics que tienen carácter digital, eso, están coloreados por ella, porque tiene un don especial. Uh-huh. Y luego las portadas que no ha coloreado ella, en realidad la gama cromática siempre la tomo de las que ella va diseñando, porque tiene una magia especial para el color. Pero luego aparte es la persona que mejor sabe canalizar lo que yo hago y mi primera y mejor crítica.
Bueno, es quien mejor te conoce, ¿no?
Claro, evidentemente sí, compartimos desde el año 86, o sea que fíjate.
Casi nada.
Y bueno, y en este caso ella hizo una producción muy bonita. Ella trabaja con cerámica, hizo una narración cerámica en el que un corazón se iba abriendo paulatinamente y se iba invadiendo por espino. Uh-huh. Y yo hice una recreación de las tres piezas de Botticelli, no, del Prado, más la que hay en Florencia.
Tú empezaste ilustrando libros para editoriales, luego trabajaste en el cómic francés. ¿Cómo entras en contacto con el mercado norteamericano?
Pues mira, concretamente con el mercado norteamericano veníamos de una época un poco depresiva, porque uh-huh. al entrar yo en la universidad decidí que debía cambiar, o sea, debía dejar de hacer cómic comercial y asumir mi nueva función como investigador y apostar por el cómic experimental. Y algo que en Francia pudimos hacer relativamente bien en una editorial que se llama Delcourt durante un cierto tiempo, pero a raíz de la crisis de 2008, pues la editorial francesa durante un tiempo, ahora parece que vuelven de nuevo, dejaron de apostar por el cómic experimental. Uh-huh. Y bueno, yo no quería hacer cómic comercial, sinceramente, y tampoco ilustración comercial, aunque algo hemos hecho. Y fue en ese momento en que me llamaron de Estados Unidos, fue Françoise Mouly, justamente la directora de arte New Yorker, que tiene una editorial para niños que se llama Toon Book. Uh-huh. Y que tiene, bueno, pues un marcado carácter didáctico en todo lo que publica. Y quería justamente este tipo de experimentaciones. Y a raíz de ahí, pues nada, publicamos Perdido en Nueva York, que se acaba de editar en España por la editorial ECC. Y fue un libro que tuvo en Estados Unidos una cierta repercusión, ganamos, en fin, bastantes premios. Fue el libro que representó al estado de Nueva York en la Feria del Libro de Washington. Y nada, y a raíz de ahí pues ya vino todo lo demás. El New York Times ve mi trabajo y me ofrece colaborar en Graphic Review, y a partir de ahí pues ya se va desarrollando todo.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sí. Y quiero recordar que la Sociedad de Ilustradores de Estados Unidos te eligió como uno de los mejores dibujantes de cómic en la sección juvenil. Uh-huh. Como decía al principio, has trabajado en diferentes medios de comunicación como The New York Times, The New Yorker, El País. Yo no sé dónde te sientes más libre, si en alguno en especial de estos que he comentado.
Pues mira, muchas veces me preguntan, incluso yendo más allá, ¿dónde hay más libertad, si en el cómic o en la ilustración? Uh-huh. Y yo, sinceramente, yo creo que me alegro especialmente de haber obtenido el Premio Nacional de Ilustración, porque en la ilustración es donde he encontrado la verdadera libertad. El cómic, también hay libertad, pero digamos, uh-huh, está en un medio mucho más restringido, una serie de códigos que son un poco más cerrados. Y la verdad que la libertad que he encontrado en general en todos los medios que has citado es mucha. Pero sí que es verdad que dentro de estos medios, donde más libertad tengo es el New York Times, porque uh-huh, soy yo el que propone, no hay una propuesta por parte del periódico, sino que de vez en cuando se me ocurre una colaboración, la envío y se publica. Y tengo, por ahora, y toco madera, barra libre, quiero decir, yo puedo experimentar lo que quiera, uh-huh, y todo les parece bien, sea el grado de abstracción.
Bueno, es confianza,
sea,
entonces, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, confianza. Cuando tú, claro, cuando tú cuentas con la confianza de un director de arte, eso es lo mejor que te puede pasar, claro.
Uh-huh. Y una de las características de tus ilustraciones es que la narración desborda los límites de la doble página. Uh-huh. ¿Cuál es la intención de esas viñetas desbordadas, que así se llamó incluso una de tus exposiciones?
Pues justo la intención es, dentro del campo de la ilustración, intentar romper con esa subyugación que muchas veces el dibujo tiene con respecto al texto. Ajá. Es verdad que con el álbum ilustrado a partir de los 50 eso ya se va superando claramente, pero en este caso lo que hace la ilustración es abandonar el formato de libro, invadir las paredes. De hecho, las piezas para New York Times en realidad están dibujadas a un tamaño de 63x63 centímetros, es decir, la idea es que tú puedas tener esa pieza en la pared y puedas estar leyendo el libro y crear una relación distinta entre la obra escrita y la obra dibujada, ¿no? Es como una especie de obra que se habla como de tú a tú. No quiere decir que el resto de ilustración no hable de tú a tú con el texto, naturalmente, uh-huh, que lo hace, pero crea una relación distinta porque establece nuevos códigos, ¿no? Y sobre todo desborda el límite de la página, que a mí siempre, desde pequeñito, me ha parecido un poco claustrofóbico y he necesitado expandirme. De hecho, por ejemplo, la pieza que hicimos para el Museo Picasso de París, pues es una versión del Guernica que mide 7.77x3.49 uh-huh, metros.
Ese es el proyecto Guerra, ¿no? Inspirado
es el proyecto
en
Guerra,
Guernica,
sí, sí,
y en Picasso.
Eso es, efectivamente, sí, sí.
Uh-huh. Sergio, ya has trabajado en el mercado español, en el norteamericano, en el francés. ¿En qué nivel está España?
Pues España está, a nivel profesional, pues en un muy primer nivel. Quiero decir, tú puedes encontrar habitualmente a Lucy Gutiérrez, a Ana Juan, por ejemplo, en las, sí, portadas de New Yorker. Y de hecho, muchos de mis alumnos trabajan para Washington Post y para otros medios que han sido alumnos míos y ahora ya trabajan profesionalmente. Quiero decir, tenemos unos profesionales increíbles. Lo que no tenemos son buenos sueldos. Quiero decir, están muy mal pagados.
¿Estáis en precario?
Hombre, la gente que trabaja así, aquí sí. Yo afortunadamente no vivo directamente. De hecho, mi producción es muy escasa porque me dedico a la investigación, como te digo, y no necesito vivir necesariamente de la ilustración y el cómic. Yo soy profesor. Uh-huh. Pero sé que mis compañeros lo pasan mal, claro. Y casi todos tienen que emigrar y trabajar en Francia o en Estados Unidos. Y no es por el sueño de trabajar en Francia o Estados Unidos, es que aquí se paga poco. Se paga muy poquito. Pero también es comprensible, quiero decir. Es que los niveles de venta que tienen los americanos o los franco-belgas, pues no es el mismo que tenemos en España. Entonces, uh-huh, las editoriales tampoco pueden pagar más. Es decir, yo no culpabilizo a la editorial tampoco de ese problema. Pero sí que es verdad que hay un problema para poder vivir de esto aquí en España. Entonces la gente tiende a emigrar o a hacer todo lo posible para que sus publicaciones se hagan fuera, en el extranjero.
Uh-huh. Hablando justamente de eso, decía yo al principio que valoras muchísimo tu faceta como profesor en la Universidad de Granada. Y no sé si es muy importante para ti verte cara a cara con los jóvenes ilustradores.
Pues es que es fundamental. Para mí es fundamental porque yo siempre he pensado que soy como un pequeño vampiro que trabajo con sangre joven. Quiero decir, yo los tengo ahí delante y eso te permite estar siempre alerta y fresco ante lo que se mueve y lo que se cuece. Viendo los trabajos que ellos hacen, ves el feedback que tienen con la sociedad. Quiero decir, ves que es lo que les interesa, hacia dónde se mueven. Y también me sirve como filtro. Soy del tipo de profesor que enseño todo, absolutamente todo. Quiero decir, cuando estoy en un proceso de producción, lo enseño en clase, le muestro los errores, donde me equivoco, porque ellos tienen que comprender cómo es un proceso creativo, que es un proceso complejo. Parece sencillo, pero es complejo.
O sea, les muestras procesos creativos reales.
Sí, 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 ellos ven todo. Cualquier portada que esté haciendo ahora no, porque estoy en verano y ya. No hay clase, pero ahora, por ejemplo, estoy en producción con una portada para New Yorker y si estuviera en clase se la estaría enseñando y estarían viendo, hombre, siempre dentro de una cierta confidencialidad, naturalmente.
Que no lo publiquen antes.
No se puede grabar ni nada. Pero sí creo que es importante que ellos comprendan cuáles son los problemas, qué es lo que dice la dirección de arte, por dónde se orienta, igual con cuando hago una pieza para El País o cuando hago una novela gráfica, que ahora he terminado una la semana pasada y ahora estoy en producción con otra, con Antonio Altarriba.
Yo muchas veces cuando hablamos con escritores, con dibujantes, con pintores, siempre me pregunto cómo es ese primer momento en el que un artista se enfrenta a una página en blanco. No sé si sientes esa especie de horror vacui, ¿no?, que sienten muchos.
De hecho, justo en clase, en la clase de procesos creativos, uno de los apartados se llama exactamente eso, el miedo a la página en blanco, el pánico a la página en blanco y cómo abordar ese miedo. Entonces, lo que hago es enseñarle un montón de estrategias que usan diferentes dibujantes para suplir eso, porque es verdad que...
Es que tranquilizarse, ¿no?, de entrada.
Claro, claro. Tú imagínate un chico joven que se gasta en un papel, yo que sé, 3, 4 euros, que son caros, un buen papel de dibujo, y, joder, te va a poner a tintar y lo va a fastidiar, claro, y tirártelo 4 euros a la basura no es fácil, ¿no? Y entonces, hay una serie de estrategias que yo le enseño y son las que yo uso y usan otros dibujantes. Suele ser, pues, abordar a través del boceto, del calco, de la superposición de imágenes, del collage. Y en mi caso ahora, pues, sobre todo pensar mucho antes de dibujar. Yo intento reflexionar mucho y antes de empezar a hacer un solo trazo sobre la pantalla digital, en este caso, porque llevo unos cuantos años trabajando sobre una tableta gráfica con el iPad, lo que hago es pensar muchísimo, documentarme mucho, leer mucho sobre lo que tengo que dibujar, sobre todo cuando es portada o una pieza así única de ilustración, y una vez que lo tengo muy claro y lo visualizo en mente, entonces empiezo a dibujar. Antes, cuando era joven, sí que era muy de tener miles de libretas Moleskine con miles de dibujos en los que hacía la aproximación a la idea, y ahora dibujo en realidad muy poquito, en realidad pienso mucho más que dibujo.
Y después es una labor muy solitaria, aunque en tu caso estás ahí junto a Lola Morel, ¿no?
Claro, sí, junto a Lola Morel y junto a mi hijo, con Alicia.
Ellos contribuyen.
Son dibujantes los dos también. Y ahora Alicia está en tercero de carrera y Pablo acaba de terminar el máster, pero los dos han hecho ya pinitos profesionales. Y en realidad nuestra casa es como un estudio, o sea que es verdad que es un trabajo muy solitario, pero en mi caso un poquito menos solitario porque estamos bien acompañados. Y a veces es verdad que nos dejamos llevar demasiado por el trabajo. Y
de hecho decís que habéis creado libros y seres humanos.
Eso es, sí. También hemos plantado algún que otro árbol.
También.
Sí.
También.
Hemos hecho una mermelada de cereza riquísima ayer y antes de ayer.
Oye, y siempre dices que te inspiras en el arte egipcio y en el románico. Quien visualice esos dibujos, esas ilustraciones, quien se ponga delante de alguna de tus ilustraciones, ¿cómo percibe eso?
A ver, es verdad que gran parte del dibujo contemporáneo, sobre todo a partir del Renacimiento, se basa en un tipo de visión espacial muy concreta, que es la perspectiva. Pero antes de eso existía una forma de concebir la relación de figura y espacio muy distinta, ¿no? Que es la que se produce justo en los dos ejemplos que tú has citado, en Egipto, en Antiguo Egipto, y en el Románico, y también, por ejemplo, en las cráteras griegas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que el lector percibe de eso en mi obra es, pues, trabajar con abatimientos de plano, es decir, normalmente intento abatir los elementos de representación espacial sobre el plano de representación del papel, jerarquías de representación, hay efecto de rayo X. En realidad tiene mucho que ver con lo que se conoce como dibujo infantil o dibujo primitivo. Y es como la primera esencia que tiene un ser humano cuando hace una obra gráfica, que se repite en casi todos los pueblos primitivos del planeta y también en la obra de los niños pequeños. Por eso aquella famosa frase que decía Picasso, de que en realidad él lo que quería en realidad era dibujar como dibujan los niños. Lo que quería decir era que ese tipo de código de representación muy primaria es muy directa y es la que yo suelo usar de forma un tanto más sofisticada a la hora de hacer ilustración.
Sin complicaciones, claro. Ya para finalizar, ¿qué les dirías a quienes dicen que el cómic, por ejemplo, no es arte? Que por cierto, acaba de declararse el Día del Cómic y del TVO en España el 17 de marzo.
Sí, sí, lo leí.
Me parece importante.
Sí, sí, es muy importante. ¿Sabes? Que en realidad a mí es que me da un poco igual que sea o que no sea arte. Quiero decir que yo vengo de la Facultad de Bellas Artes y ¿qué es el arte? ¿Qué es el artista? A veces hemos tenido un debate, incluso, a ver, a veces uno se ha sentido también un poco solo en la Facultad de Bellas Artes. Ahora ya no, ahora ya hay una gran comprensión por parte del entorno de la Facultad de Bellas Artes de lo que es o de la importancia que tiene el cómic y la ilustración. Pero en su momento, cuando yo estudiaba, es cierto que se veía con un poco de desdén, con mucho desdén, de hecho. Y tanto es así que la verdad que me importa un poco igual. O sea, me da igual que se considere arte o no se considere arte. Bueno, ellos se lo pierden, quiero decir. Yo considero que es un producto cultural muy interesante. Creo que desde la ilustración y el cómic aportamos muchísimas cosas a nivel narrativo, a nivel conceptual. Creo que el dibujo es una forma de comprender el mundo y de generar conocimiento, y eso es importante. No sé si eso deriva en que sea arte o no, pero todos esos factores hacen que sea lo suficientemente interesante en sí como para que ya tenga importancia y que la gente pueda leer un buen cómic o ver una buena ilustración.
Sergio García Sánchez, Premio Nacional de Ilustración 2022, que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en la radio desde Granada.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias, Sergio, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
No es un día cualquiera. Con Carlas Mesa en Radio Nacional. Radio Nacional.
Y seguimos, 11:30, 10:30 en Canarias. Y ahora concurso.